exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Bienvenidos a la tercera reunión sobre los temas de profundización de la vida cristiana y en una manera especial la doctrina del Espíritu Santo aplicada en una manera práctica a lo que es la vida del Espíritu. Esta noche, como anuncié, vamos a meditar en la unción del Espíritu Santo. Y mañana, si os parece, culminaremos la cuarta y última reunión de esta serie, que significa la plenitud del Espíritu Santo y cómo conservarla. Es un tema no para una noche, sino para muchas noches, pero trataremos de abordarlo con la palabra de Dios en la manera más sencilla y dentro de lo que cabe al término de nuestra hora. De manera que mañana, si sois gustosos, ¿qué es la plenitud del Espíritu Santo en la vida cristiana y cómo conservarla? Doy gracias a Dios por el testimonio de Quinín, pero quisiera que sepáis que él no es el único. Él es uno de varios jóvenes que Dios tocó en el campamento y que fueron tan sacudidos en su vida interior que al empezar de nuevo, al descubrir que no habían sido realmente crucificados con Cristo cuando dieron el paso del bautismo, ahora lo están solicitando a los ancianos de las diversas iglesias a donde ellos pertenecen. Uno de ellos es el que fuera jugador del Huelva, Miguel Ángel, que ahora está dedicado completamente al Señor y ha pedido él también a los ancianos en Huelva que lo bauticen. Y así como él, hay otros, no voy a dar sus nombres porque no los conocéis, pero oremos al Señor por estos jóvenes que han sentido un despertar en su vida, y orad por mí, que hoy salió algo en la radio a la 1:30 y por la cadena SER, pero la radio La Voz del Niño me invitó para que mañana esté allí en vivo y van a anunciar el teléfono de la radio. Entonces yo voy a abordar en breve ciertos temas que son de actualidad sobre lo que sufre la gente espiritualmente y moralmente y cómo es la solución. Y van a ofrecer por la radio el teléfono y van a decir que yo estoy allí para contestar a todas las personas que quieran hacerme preguntas. De manera que no estaré con vosotros en la reunión de oración a las 8 porque quiero estar en oración yo mismo y descansado para esta eventualidad. Orad por mí para que esta sea una nueva ocasión de testimonio y pueda ponerme en contacto por teléfono con aquellos corazones que están buscando al Señor. Estamos aprovechando para anunciar por radio, ya lo hice hoy, no solo la reunión en la Sala de la Cultura, sino también el bautismo. Estoy seguro que el Señor nos va a bendecir. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a bendecir? A ver, un amén fervoroso. Ay, qué débil suena, no habéis cenado todavía. Un amén de corazón, amén. ¿Sabéis una cosa? Cuando yo vine a España, hace muchos años, este era el amén que se sentía en las reuniones. Hoy casi ni se oye, ¿verdad, don Celestino y don Peguero? Hoy casi no se oye. Y los aleluyas, pues, los relegamos para el cielo. Pero apenas se oye un amén. Parece que de golpe hemos perdido la voz.
Es un mal crónico.
Pues vamos a desterrar ese mal con la ayuda de Dios. Esta noche vamos a leer, os invito a leer conmigo, en Éxodo capítulo 30. Vamos a recorrer varios pasajes porque quiero que veáis cuán amplio es el tema, cómo tiene la unción del Espíritu Santo, su gran figura, su símbolo en el Antiguo Testamento, y cómo luego va a través de las Escrituras hasta nuestros días. Éxodo, capítulo 30. Versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el siclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ahora fijaos, hermanos, en este apéndice que sigue, porque es muy interesante y muestra cómo la Biblia no se contradice, sino que es un todo armónico. Sobre carne de hombre no será derramado. Esto es una clara indicación de lo que sería la enseñanza del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu y la carne nunca se mezclan. ¿Lo creéis así, verdad? El Espíritu y la carne no se mezclan, no actúan en una mezcla, en uno. La carne codicia, dice San Pablo, contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Un creyente no puede ser carnal y espiritual al mismo tiempo. O es una cosa o es otra. Y Dios dejó esta clara advertencia en el Antiguo Testamento, que este aceite, que representaba la unción del Espíritu Santo en aquellos tiempos, no sería derramado sobre carne, sino sobre las vestiduras que estaban ya santificadas por la sangre. Y dice: sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo, o, vale decir, será muerto. Vamos ahora a 1 Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La palabra aquí, vosotros tenéis la unción del Santo, es la palabra griega crisma, o de la cual se saca la versión española carisma, y es la misma palabra que se usa en Hechos, capítulo 10, 38, cuando habla de la visita de Pedro a la casa de Cornelio, y que estando él hablando, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y todos los que oían el sermón, y el Espíritu Santo, dice el apóstol, vino sobre ellos como sobre nosotros, refiriéndose a Pentecostés al principio. Es una clara indicación del Espíritu Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Una pequeña aclaración mientras vamos leyendo, así lo comprendemos mejor. El aceite del Antiguo Testamento, por perfecta que fuera su composición, con los grandes calores, el clima de Palestina, la humedad se evaporaba. El sacerdote, el sumo sacerdote, todos sus hijos, todas las cosas necesitaban que esta unción se repitiera. Por causa de evaporarse el líquido elemento que había en él. Pero en el Nuevo Testamento no está hablando de un ungüento santo, sino de una persona santa. El Espíritu es persona. Y entonces él no se evapora del creyente. Dice, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Un pasaje más que habla sobre esta necesidad que todos sentimos de poder espiritual. En el libro de Levítico, no os quiero hacer recorrer toda la Biblia, pero son los versículos esenciales. Levítico capítulo 8, versículos 10 al 12. Tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Pasemos a un versículo que es poco leído y menos conocido. Isaías capítulo 32. Isaías 32, versículo 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Capítulo 33, versículo 13. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Hay aquí un reto de Dios, un desafío de Dios, conoced mi poder. Sobre esto volveremos luego. Vamos ahora por el orden de la lectura, a comenzar con el pasaje de Levítico, cuando habla de la composición misteriosa de este aceite llamado el aceite de la santa unción. Observad que todo lo que está involucrado en él era fino. Cuando Dios habla de aquellos elementos que lo iban a componer, Dios dice, tomarás especias finas. Finas. Ahora, es una cosa que me ha llamado la atención al estudiar estos primeros libros del Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico especialmente, cuando habla de todo lo que tenía que ser usado en el santuario, en la casa de Dios, tenía que ser fino. Por ejemplo, habla del oro, en el capítulo 25, versículo 10, dice, oro fino. Habla del lino con el cual se iban a vestir los sacerdotes y sobre el cual se diseñarían los querubines. Y dice en el capítulo 26:1, lino fino. Habla de las piedras que se iban a engastar en el pectoral del sumo sacerdote y en sus hombros, en las cuales piedras preciosas, finas, iban engastados y escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Dice, piedras finas. en el capítulo 28, versículos 15 al 21. Luego habla de los sacrificios y dice: eran sacrificios finos, seleccionados, perfectos. Habla de las especias en el capítulo 30 que se usaban para el incienso que se quemaba sobre el altar de oro, especias finas. Ahora, hermanos, ¿no nos dice esto algo de que todo lo que Dios hace es fino? Es de la más superior calidad, calidad suprema. Y qué maravilla es pensar que Dios, como veíamos en la primera noche, al hacer de nosotros un templo para depositario del Espíritu Santo, morada de Dios en Espíritu, Dios nos haya hecho depositarios de algo tan fino, pero tan gloriosamente fino, como es el Espíritu de Dios. Tal vez si los creyentes pensaran un poco en esto, tendrían más cuidado de no contristarlo, de no apagarlo o de no resistirlo. La vida espiritual no existe si no hay el fruto del Espíritu Santo en uno. Esto es lo que ha llevado a este joven y a otros a darse cuenta que el bautismo no es quien hace de nosotros una nueva creación. Que el bautismo no es la fuerza que genera el fruto del Espíritu Santo en nosotros. El bautismo es un paso de obediencia. También Jesús fue bautizado. En él yo tengo el ejemplo de un paso de obediencia que me lleva a otros pasos de obediencia. Es el símbolo, como me dijo un joven: ahora quiero ser bautizado. Le dije: ¿por qué? Si has sido bautizado hace años, hace 3 años. Y yo hablé en tu bautismo. Dices que aquel día yo no me daba cuenta, yo no estaba crucificado con Cristo. Y si yo no estaba muerto con Cristo, mal podía andar en vida de resurrección, en novedad de vida. ¿Qué vais a contestar a esto? Es la verdad. El bautismo no engendra en nosotros nueva vida, ni vida en abundancia. Es un paso de obediencia y es un símbolo de una vida terminada en el pecado, crucificada con Cristo. Pero ahora es una nueva vida, y Dios deposita en ella lo más fino que Él tiene. Ahora notad que en la composición del aceite de la Santa Unción, esto como dato ilustrativo, había diversas sustancias. Las tenemos aquí: mirra, excelente. Todo lo que Dios tiene es excelente. Nosotros no ofrecemos a la gente ni tratamos de vivir una calidad mediocre o una calidad mejorada. Somos algo mejores que los demás. No, Dios quiere de nosotros lo excelente. Cuando Pablo habla de los dones del Espíritu, dice: os muestro un camino más excelente. Todo lo que hay aquí es excelente, o supera en excelencia. Y Dios espera lo mismo de nosotros. Canela aromática. Es extraordinario, esta canela aromática procedía nada más que de 2 países o 2 regiones, Sumatra o China. Mirad que de lejos venía. Cálamo aromático. El cálamo venía de Mesopotamia o la India. La acacia venía de Java o de la península malaya. De todos los extremos de la tierra, el aceite de olivas de Palestina. De todos los rincones de la tierra, de los fondos del mar, de la agricultura, Dios trae todas estas especias finas, lo más fino que la tierra produce, para representar en símbolo lo más fino que el cielo da, el don del Espíritu Santo al creyente. Con esto queda dicho: la esencia, la calidad, la finura, la excelencia suprema del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Ahora, tiene un valor permanente, dije antes, como dice Primera Juan, capítulo 2, el versículo 27, la unción que vosotros habéis recibido de él permanece. Ahora, el hecho de que permanece nos indica un valor permanente, pero este es algo que tenemos que registrar. Y en este sentido, Levítico, en el capítulo 16 y los versículos 12 y 13, hace claro que todo esto era derramado sobre ellos. Vamos a dejar la lectura por un momento y concentrarnos en este hecho, que la unción era algo que venía sobre nosotros. El Levítico, por ejemplo, al hablar del gran incensario, dice cómo el sacerdote entraba con sus puños llenos y lo ponía sobre el fuego. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es indudable que aquí hay una referencia a la necesidad de un poder que Dios quiere enviar sobre el creyente para facultarle en las tareas y en la obra que tiene que hacer. Tomad el caso del Señor. Sin ir más lejos, Él es nuestro gran ejemplo. Él sale de las aguas. Juan le ha bautizado, Juan Bautista. Él tiene, por supuesto, el Espíritu Santo. Es además del Hijo de Dios. Él trata su origen a la eternidad infinita, pero en lo humano, Él ha sido concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido y ha hecho sombra sobre María, ha depositado en ella la semilla de la divinidad, y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El gran misterio de la piedad, yo no pretendo explicarlo. Yo estoy ciñéndome al relato sagrado en toda su escueta brevedad, pero su grandiosa y elocuente reverencia. Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Sin embargo, ¿por qué el Señor, antes de empezar su ministerio, a los 30 años de edad, ya hombre, y a la edad que entraban los jóvenes hebreos a ministrar como sacerdotes, a la edad de 30 años, Él entra en su ministerio? Pero antes viene sobre Él el símbolo de la paloma, el Espíritu Santo, y Juan ha sido advertido: aquel sobre quien vieres descender la paloma, aquel es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquel es el Hijo de Dios. Y Juan está mirando gente tras gente que pasa por el río Jordán, hasta que aquel día, no sabemos si es la mañana o es la tarde, el Señor baja las aguas y Juan lo reconoce. Y le dice: tú vienes a mí para ser bautizado de mí, o debo ser bautizado de ti. Y el Señor dice: deja, que nos conviene cumplir toda justicia. Juan le bautiza. Y en ese momento los cielos se abren mientras Jesús está orando. Y viene el Espíritu Santo sobre él en la forma de una paloma. Y Juan desde ese día señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dicen los relatos sagrados de los tres evangelios sinópticos, Jesús volvió en el poder del Espíritu a tres lugares: a Galilea, su campo de acción; a Nazaret, su familia, donde había sido criado; y a la sinagoga de Nazaret, la iglesia, donde había permanecido hasta los 30 años. Cada uno de nosotros está relacionado con estos tres niveles: el área del mundo en el cual actuamos, Galilea, nuestra Galilea; el área familiar, el hogar, la familia a la cual pertenecemos; y la iglesia a la cual asistimos. A estas tres Dios nos envía, pero no nos envía vacíos. nos envía en el poder de su Santo Espíritu. A veces es indispensable. Yo no puedo entender cómo hay siervos de Dios o hay creyentes, se llame como se quiera, que piensan que uno puede, con elocuencia, con conocimiento de las Escrituras, con facilidades, enfrentar situaciones, predicar, trabajar para el Señor, hacer esto, hacer aquello. Está la escuela dominical, está la obra femenina, está la obra misionera, está la administración de las cosas temporales de la Iglesia, está la calle a la cual nosotros nos proyectamos en testimonio. Todo esto necesita poder. Ahora, yo nunca lo comprendí tan bien como el día que visité una usina eléctrica de una gran ciudad. Allí, sobre un gigantesco tablero de mandos, había una gran colección de llaves. Ahora, aquí no se dejaba entrar a los niños, no se dejaba entrar a los incapaces o a los ignorantes. Aquí solamente entraba el técnico, el hombre preparado, el hombre que conocía la seriedad de aquel tablero. Miraba el reloj y, de acuerdo a las manecillas del reloj, bajaba una llave y enviaba una corriente eléctrica poderosa que ponía en marcha todos los trenes de la ciudad para llevar la gente a sus domicilios o a sus trabajos. Y siguiendo el tablero, pues bajaba otra llave y se prendían todas las luces de la ciudad. Y a lo largo del día, según los horarios, bajaba otra llave y se enviaba una corriente que iba a todas las fábricas y ponía todos los motores y todas las maquinarias en movimiento. Y bajaba otra llave y enviaba corriente eléctrica a otro sector de la ciudad donde estaban todas las grandes factorías y las grandes fábricas, el sector de la industria. Este hombre controlaba el poder. Lo enviaba en una manera direccional a donde era necesario. Ahora, ¿os imagináis un niño o uno ignorante manejando estas llaves a placer y jugando con ellas? ¿Qué desastre haría? Cortes de luz y cortes de energía, y enviar energía cuando no estaban preparados o estaban trabajando para que quedaran electrocutados. Dios también nos invita esta noche a visitar su tablero de mandos. Dice: conoced mi poder. ¿Cuán pocos lo conocen? Por eso las iglesias están vacías, por eso el púlpito ha perdido autoridad, por eso el mensaje del Evangelio ha perdido impacto, por eso hay tantos creyentes, pero sus vidas son opacas, vacías, carentes de significado, carentes de impacto. A veces uno siente ganas de llorar y uno se pregunta: Señor, no sé si estoy de más en el ministerio. No he cambiado nada. Oí a un siervo de Dios llorar no hace mucho, diciendo: Señor, llévame, porque nada ha cambiado donde yo estoy. La iglesia no ha cambiado, mi hogar no ha cambiado, mi vida no ha cambiado. Lo que yo hago para ti no ha cambiado, sigue como una rutina. No veo caras nuevas, no veo vidas nuevas, no veo nada nuevo. He fracasado. Y esta es una gran verdad. Nuestro impacto no ha causado el efecto que Dios deseaba causar. ¿Por qué? Porque no tenemos poder. No hemos conocido en nuestra experiencia cristiana, no importa los años, lo que es tener acceso al control de Dios y usar ese poder para la gloria de Dios. Siempre recuerdo la impresión que me causó visitar en Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, el taller de Thomas Alva Edison. Un pequeño lugar armado de madera y de chapas de zinc, y adentro unos pocos utensilios, unas redomas de cristal, un martillo, unas pinzas, unos clavos, unos trozos de alambre. Yo dije, pero este hombre con estas cosas, ¿qué, cómo pudo hacer lo que hizo? ¿Cómo pudo descubrir lo que él descubrió para beneficio de la humanidad? Tomás Alva Edison. Si hoy yo voy al Corte Inglés y puedo comprarle a mis nietos, si tengo dinero, pues les puedo comprar una caja de química, les puedo comprar una caja para hacer trabajos manuales y montan un taller 10 veces superior o 20 veces superior al que tenía Tomás Alva Edison. Pero lo que hacen es un destrozo en la casa, si es que no la hacen volar de una explosión. En cambio, él descubrió las leyes de la fuerza en el universo, las leyes de Dios. Y Romanos 8 dice que si nosotros conocemos la ley del espíritu de vida, podemos vivir esa vida. Por supuesto, el Espíritu Santo no puede ser manejado en el tablero de control de Dios por un niño en la fe, por uno que no es maduro, por uno que, o una que no conoce, que no se ha rendido, que no se ha quebrantado y se ha entregado por completo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene sus leyes y tenemos que obedecerlas. Pero yo os desafío esta noche en un desafío de amor, en un desafío de amor, entendedme bien, a vivir una vida superior, a vivir una vida de tal poder que todo lo que hagamos va a tener significado y va a tener permanencia. ¿Por qué? Porque en nosotros reside, hemos recibido por nuestra entrega y nuestra rendición al Señor un investimiento de poder. Jesús esperó 30 años. Moisés esperó 40. Juan Bautista esperó también. Y los apóstoles esperaron allá en Pentecostés 10 días en el aposento alto orando y esperando, porque el Señor les había dicho, esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahora, yo os digo solamente una cosa. ¿Qué era lo que caracterizó? Yo he estado releyendo y releyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, como aquel que busca el río, pero no el río tal cual es ahora, sino en su fuente, en su manantial original. Allí sale incontaminado, puro. Y para mí los libros, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el manantial tal como brota en toda su pristina pureza y primitiva energía. Era poder lo que tenía Pedro aquel día cuando predicó y 3,000 se convirtieron. Compungidos de corazón. No era la oratoria de Pedro, no era lo que dijo Pedro, aunque lo que dijo era un sermón homiléticamente visto desde el nivel de un seminario, era un sermón perfecto. Pero no era eso, era poder. Poder que vino sobre la multitud, poder que quebrantó a estos hombres y mujeres que eran los que habían llevado a Cristo a la cruz unos días antes y habían gritado, crucifícale. Ahora estaban diciendo, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y dispuestos a un arrepentimiento genuino y a una conversión sincera y a un bautismo inmediato y a salir en el poder del Espíritu Santo a testificar por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Era poder lo que levantó al paralítico en el templo de la Hermosa, capítulo 3. Voy por el libro de los Hechos, así a vuelo de pájaro. El paralítico miró a Pedro y a Juan que iban a la oración esperando recibir algo. Y el apóstol le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre saltó y anduvo. El milagro sacudió a todo el Sanedrín y a toda Jerusalén. Este hombre era una figura popular, un mendigo popular, llevaba 38 años allí postrado, es un símbolo de la nación de Israel, que estuvo 38 años en el desierto, hasta que al fin, por la gracia y el poder de Dios, saltó y entró gozándose en Canaán. Pero ahí estaba el hombre, recibiendo el shock de poder. Pedro diciendo, yo no tengo plata ni oro, parece que lo veo vaciando sus bolsillos, pero tengo poder. Y en el poder de mi Señor, levántate y anda. Es por eso que nosotros a veces no vemos milagros, no vemos entre nosotros otros prodigios. Una sola conversión sincera es un milagro, pero nosotros vemos pocos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de dudas, llenos de incredulidad. Tenemos unas dudas tremendas, una incredulidad manifiesta. Creemos que el día de los milagros ha pasado, que el día de las señales ha desaparecido. Y yo os digo que no. Yo lo he visto con mis propios ojos. De un año a esta parte he visto muchos milagros de Dios. En vidas que yo, desde un punto de vista humano, jamás lo hubiera esperado. Y Dios lo ha hecho. Yo he tenido que decir, lo digo con sinceridad, Señor, perdóname por mi poca fe, perdóname por mi incredulidad, porque tú me has sorprendido una vez más. Poder era lo que hizo temblar el edificio en el capítulo 5, cuando estaban reunidos en la reunión de oración. Dice el edificio, como hubieron orado, tembló. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo. Y salieron a la calle y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Con denuedo, con audacia. Era poder lo que derribó al gran perseguidor de la iglesia allí en el camino de Damasco y lo postró en tierra humillado. El poder del Señor. Nadie lo hubiera derribado a Pablo. Nadie hubiera derribado a este orgulloso fariseo, hijo de fariseos. Nadie le hubiera hecho doblar la rodilla en tierra. El poder del Señor puede. ¿Me permitís algo que vi hace pocos días? Predicando en Málaga, en el auditorio de los colegios de los subnormales, que es un auditorio muy bonito, caben 1000 personas. Me acompañaba un conjunto de música formado por ex drogadictos y ex convictos de muchos crímenes y pecados, hombres jóvenes, pero que han sido redimidos por la sangre de Cristo y transformados en una manera maravillosa. En el espacio de 3 años que data su conversión, hay que verlos como conocen su Biblia y cómo testifican para el Señor. Nunca he oído en España un conjunto de música mejor. Era un conjunto extraordinario de 9 músicos. Uno de ellos se gana la vida todavía tocando en una orquesta de un restaurante famoso de Málaga, Hotel Restaurant. Pero por las noches, cuando estaba libre, venía allí y se agregaba al conjunto. Su mujer, hacía 3 años que él se había convertido, su mujer le daba una guerra tremenda. No le dejaba ni abrir su Biblia, no lo dejaba ir a las reuniones, lo perseguía, lo molestaba. Y siempre con este estribillo, a mí nunca me verás con esos. A mí nunca me verás caer de rodillas como tú caíste. A mí nunca me verás derramar lágrimas como tú derramaste entre esos. Y con estas palabras lo despedía cada noche que el pobre hombre cogía la guitarra y se venía allí al auditorio, y con un semblante al principio triste, pero después ya le llenaba el gozo de la reunión, tocando con lo bien que tocaba la guitarra, sin desmerecer a nuestros guitarristas locales. Pero una noche el hombre dejó de tocar la guitarra y pálido quedó mirando para el pasillo por donde venía la gente que esa noche había abierto su corazón a Cristo. Allí en el medio venía una mujer alta, bien vestida, la recuerdo como si la viera ahora, un vestido verde oscuro, llorando, pero llorando a todo llorar, y casi no se tenía en pie de la emoción, y la venían sosteniendo entre otras dos amigas, y era la esposa de él. Y cuando el hombre vio a la mujer que tanta guerra le había dado y que le había dicho, a mí nunca me verás de rodillas, fue lo primero que hizo al llegar a la sala de consejeros. Cayó de rodillas clamando al Señor por su salvación. ¿No es eso un milagro? Pues si eso no es un milagro, buscadme otro mejor. Pero ese era el poder de Dios. Eso es poder. Es el poder de Dios que lleva a una persona que está tan opuesta y que da tanta lucha y que resiste tanto al Espíritu Santo, caer bajo la convicción del Espíritu de Dios, derramar lágrimas de arrepentimiento y bañada en lágrimas mirar por fe al Calvario y ser salva. Ese es el poder de Dios. Era poder lo que acompañó después, para terminar, toda la secuencia de señales, prodigios y milagros que vemos en los Hechos de los Apóstoles. Ahora, no digamos que eso fue una época. Yo no comparto la idea de algunos profesores o predicadores, no sé lo que serán, Dios lo sabe, que dicen que eso terminó en el siglo I. No hay base bíblica para decirlo, porque en el día de hoy Dios está haciendo lo mismo. Dios está quebrantando corazones. Dios está salvando vidas que estaban en la ruina, en el fango, pero en el vicio más espantoso. Dios lo está haciendo. Y Dios está haciendo muchos cambios y muchas señales y muchos prodigios que entran en el campo, si queréis, de lo sobrenatural. Pero el Espíritu Santo es un poder sobrenatural. No es un aceite visible como el de antaño, que tenía que ser usado por rigurosa limitación de las órdenes divinas y no podía ser untado sobre carne. Y el cristiano carnal que no espere que sobre su vida carnal Dios va a derramar su espíritu de poder. Dios le da el Espíritu de Cristo en el momento de la conversión. Pero si él, en el conflicto de sus dos naturalezas, como vemos en Romanos 7 y Romanos 8, él vive en el cortejar del diablo y la carne y el mundo, él vive una vida dividida. El Espíritu Santo está allí resistido, contristado, apagado. Pero Dios quiere que ese creyente viva, si eres tú, una vida de poder. Y Dios dice desde la antigüedad, Isaías 32, conoced mi poder. Está a vuestra disposición, como en los días pasados. Poder para la oración. La reina famosa de Escocia solía decir, la que después fue cortada la cabeza, guillotinada por su rival, la reina de Inglaterra. Pero María Estuardo solía decir, yo no le temo a los ejércitos de mi prima. Yo no le temo a los ejércitos de toda Inglaterra. Solo hay una cosa que temo, son las oraciones de Juan Knox. A ese le temo. Era un hombre, un clérigo, protestante, si queréis, pero era un hombre que tenía poder en su oración. Poder en su oración. Tal vez a veces, permitidme que me extienda 5 minutos, ya son las 9, tal vez a veces Dios nos lleva a un aguijón en la carne para que podamos conocer el poder de Dios. Pablo tenía un aguijón en la carne. Ahora hay mucha especulación sobre ese aguijón. Yo he leído todo lo que hay sobre el particular, creo, en libros de teología, y he escuchado a los mejores oradores de este siglo. Y podría dar sus nombres, los hombres más eminentes. y las versiones sobre el aguijón son muy variadas. Pero una cosa es cierta, yo tengo mi opinión personal, si la queréis conocer algún día os la daré. Creo que tengo mi opinión sobre el aguijón y está basada en las Escrituras. Pero vamos al hecho del aguijón. Cuando el apóstol habla de su aguijón, dice: rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia, mi poder, en la flaqueza se perfecciona. Y eso lo entendí bien el día que leí, leyendo algo sobre pájaros, la historia de un pájaro muy raro que existe en la selva, tanto del Amazonas como en otros tipos de selva parecidos en el África. Se le llama el pájaro espina, el pájaro aguijón, es la traducción original de su nombre. Este pájaro nace, es de hermoso plumaje, pero tiene una cualidad: él no canta hasta que muere. Pero toda la vida él anda buscando a través de la selva, lo que vive de tiempo, un árbol de espinas punzantes. Cuando lo encuentra, él abre sus alas y cae sobre él y se atraviesa, se crucifica en este aguijón, en esta espina, y entonces canta. Pero canta mejor que ningún pájaro de la tierra. Muchos han tratado de captar ese momento, lo han captado, pero un poco tarde para grabar el canto. Pero los que lo han oído dicen que no hay pájaro en la tierra que cante en una manera más sublime, armoniosa y bella. El canto de la muerte, el canto del aguijón. Nunca el creyente es mejor que cuando sufre en su carne, de manera tal que sea cual fuere el aguijón, siente su debilidad, su impotencia, como la siento yo ahora, para cambiar cosas, para cambiar Orense, para traer pecadores a los pies de Cristo, para ver prodigios de su mano. Siento mi impotencia. Pero qué maravilla es cuando tú y yo nos sentimos así impotentes, débiles. Es cuando Dios puede ser todo, fuerza, poder en ti. No trates de ser fuerte tú, deja que Él sea el gran vencedor en ti. Y entonces cuando Él vence nuestra naturaleza y nuestra resistencia y nuestro orgullo, porque tenemos orgullo, y toda nuestra vanidad y toda nuestra jactancia y todo lo que queda de lo viejo, cuando Dios lo quebranta, lo destruye y lo somete, Dios entonces inunda con los raudales de su poder. Muchas cosas más que las dejaremos para mañana en el tema que he anunciado: la plenitud del Espíritu Santo y cómo conservarla. Pero esta noche nos quede, hermanos, el sabor de esta unción. Hay un Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, que viene a nosotros, como os dije la otra noche, no para ser un mero residente, alguien que será un inquilino de esta casa, alguien que solo tendrá acceso a algunas áreas de la casa, sino el presidente, no residente, presidente. Aquel que todo lo controla, que todo lo dirige, que todo lo administra, que todo lo supervisa, de manera que nuestra vida no da un paso, nuestra vida no concibe un motivo, nuestra vida no planea una acción, nuestra vida no da un solo movimiento sin una total dependencia del Señor, a la luz y con la unción de su Espíritu Santo. Oremos. Y ahora, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el don celestial Tú nos diste a tu Hijo amado. En Él nos diste el tesoro de los tesoros. Gloria sea tu nombre. Te damos gracias por tu don inefable, Cristo Jesús. Pero también queremos darte gracias por el don del Espíritu Santo y por el poder que ello significa, no para nosotros, sino para tu nombre y para tu gloria. Derrama sobre nosotros, Padre, como individuos, como familias, como iglesia, este investimiento de tu poder, este potencial que nos hará instrumentos capaces en tus manos, como dice tu palabra, para destruir fortalezas y toda altura que se levanta contra la obediencia de Cristo. Padre, quisiéramos ver caer los muros de esta ciudad. Quisiéramos, como el Josué de antaño, rodear estos muros de incredulidad, de fanatismo, de superstición, de pecado, de idolatría. Quisiéramos rodearlos una vez más esta noche con una fe sencilla y gritar en tu nombre que caigan, reclamando la victoria de la sangre del Cordero. Padre, danos ese gozo de ver que caen estos muros que rodean las almas, los hogares y la ciudad de Orense, y por la brecha amplia pueda entrar el Evangelio tuyo con su luz y su verdad, y Cristo el Señor sea reconocido en los corazones y en los hogares, y veamos cómo todo cambia por el poder de tu Espíritu Santo y la luz de tu palabra. Danos el gozo de verlo. Gracias por escucharnos. Sabemos, Padre, que nos has oído y que tenemos las peticiones que te hemos demandado, que es tu voluntad, en el nombre del Señor Jesús.